Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, lunes 27 de noviembre. Quédese con nosotros, mucho, muchísimo que darle a conocer. Iniciamos la semana, la última, por cierto, del mes de noviembre, con información que surge del Senado de la República, y es que hoy comparecieron ante la Comisión de Justicia Berta Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos, integrantes de la terna para elegir ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, terna cuya idoneidad fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la comisión. Ahora irá al Pleno. Israel Aldave, tú nos tienes la nota completa.
Con la oposición en el Senado en contra de la terna que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para cubrir la vacante que dejó en la Suprema Corte de Justicia la renuncia del ministro Arturo Saldívar, comparecieron ante la Comisión de Justicia las tres mujeres a quienes se les liga directamente con el movimiento del jefe del Ejecutivo. La primera en exponer ante los legisladores de todos los partidos la idoneidad de su postulación fue Berta María Alcalde, hermana de la secretaria de Gobernación, y aunque reconoció que tiene coincidencias con el presidente de la República, garantizó un desempeño independiente.
El primero de ellos, me decía, tiene que ver justamente con el tema de independencia. Y sobre este punto decir, ¿no? Pues que no voy a negar que hay coincidencia, ¿no? Respecto a los principios, respecto a valores del actual gobierno, ¿no? Y esto pues tiene una lógica que el presidente proponga a una persona que esté, digamos, acorde a principios y valores.
Por su parte, Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno sustituto de la capital del país, criticó a los miembros del Poder Judicial por no acatar sobre todo la ley en lo que toca a sus percepciones y prometió total imparcialidad en caso de ocupar una vacante en la Corte.
Por supuesto me voy a excusar cuando se toquen intereses, cuando yo pudiera caer en un conflicto de interés, por supuesto. Ahora, bueno, el jefe de gobierno no tiene facultades para legislar. Tendrían que hacer algún acto de otro tipo.
La última en exponer su plan de trabajo fue María Estela Ríos, la actual consejera jurídica de la presidencia y por ende la más controvertida debido a que el cargo que desempeña la equipara a secretaria de Estado, lo que por ley la imposibilita para buscar dicha postulación.
Y cumpliré cabalmente con los principios de actuación que establece el artículo 100 de la Constitución para los funcionarios judiciales, a saber, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género.
La votación para elegir a la ministra de la Suprema Corte se realizará el próximo miércoles en el Pleno del Senado, en donde si la oposición se mantiene firme tal y como lo ha advertido, no le dará los votos a Morena y sus aliados políticos, con lo cual la terna sería rechazada. Con esto, el jefe del Ejecutivo tendría que presentar una nueva terna y si ocurriera lo mismo, es decir, que fuera rechazada, ya en base a la ley, el mandatario mexicano designaría directamente al nuevo integrante del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula.
Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda en el Pleno, donde la oposición, pues sabe, tiene claro que, como decía Israel Aldave, de no aprobarse esta terna, el presidente enviará otra, y de no aprobarse tampoco de esta última, tiene el presidente pues la facultad de elegir a quién ocupará el lugar que dejó Saldívar. A ver si ya en la oposición están aprendiendo a jugar ajedrez, algo que el presidente de la República sabe hacer y muy bien. Bueno, será sin duda alguien cercano al presidente quien quede de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues él mismo ha señalado haberse equivocado antes con sus propuestas para la Corte. Y para muestra, ayer tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Loreta Ortiz, rechazaron la propuesta del presidente, y que también impulsa, por cierto, la doctora Claudia Sheinbaum, de buscar cambiar la Constitución para que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular. No sorprendió, sin duda, la postura de los ministros Ríos Farjat y Pérez Dayán, pero el de la ministra Loretta Ortiz. Primera vez que se le escucha públicamente su postura en contra del presidente. Escuche.
Es en Texas, ¿no? Ya me acordé. Y entonces uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervinientes de que no era responsable. En ese momento, yo le pregunté, le dije por qué emitió esa sentencia. Y fue así, clarito. No dijo, es que esto me dio más popularidad, es que esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial. Y eso es lo que no nos podemos permitir. O sea, no podemos los que aspiramos a ser ministros llegar por un voto popular.
Bueno, desde la conferencia mañanera, el presidente López Obrador cuestionó la posición de los ministros, dijo, en referencia a que se elijan por voto popular a jueces, magistrados y ministros, que, pues, ¿cómo no se va a poder? Destacó que existen mecanismos y procedimientos para elegir a los servidores públicos con requisitos y perfiles. Señaló además que si así fuera el caso, pues tampoco se podría elegir al presidente de la República. Escuche lo que dijo el presidente de México.
Si a esas vamos, no se podría elegir al presidente de México, porque se requiere, ¿no?, un perfil especial que llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos, consejo supremo, ¿no?, de eminencias, y no el pueblo, o que lo eligieran los oligarcas, ya de manera descarada. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros?
Bueno, y luego de que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, criticó que Arturo Saldívar dijo que dejó un rezago de 170 asuntos sin resolver al momento de su renuncia al máximo tribunal, el exministro, Arturo Saldívar, él rechazó estos señalamientos, dijo que no son ciertos. Además, aseguró que cuando dejó la Corte, la ministra Ortiz, ella, dijo que tenía más asuntos rezagados que él, 14 asuntos más. Incluso señaló que fue a él a quien más asuntos turnaron, con 411, esto en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo va ahora el camino jurídico de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, ya que estamos hablando del tema? Hoy le comento que un juez otorgó la suspensión definitiva contra su eliminación. Juan Antonio Jiménez, buenas noches. Adelante con los detalles y las implicaciones.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La juez noveno de distrito en materia administrativa, Elizabeth Trejo Galán, le concedió la suspensión definitiva a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito contra la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que acumulan 15,800 millones de pesos. Con esta resolución, ya suman dos las medidas cautelares que otorgan jueces federales contra el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La jueza de distrito precisó que la suspensión tiene efectos generales y prevalecerá hasta que se resuelva de fondo el amparo. La resolución ordena que no se extingan ni se hagan entregas de los fondos, recursos remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los 13 fideicomisos a la Tesorería de la Federación, correspondientes a la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debido a que el decreto impacta toda la estructura del Consejo de la Judicatura. La juzgadora emitió el acuerdo con efectos generales, lo cual implica que los fondos de dichos fideicomisos seguirán aplicando para cumplir con su objeto y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino final se determinará una vez que se emita la sentencia. De esta manera, en virtud de que la suspensión ahora en definitiva se concedió respecto de la norma reclamada para que las cosas se mantengan en el estado en que se guardan. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Rápidamente vamos a resumirlo. ¿Que hay una suspensión definitiva contra la eliminación de los fideicomisos? Sí. No se pueden extinguir los fideicomisos y la Tesorería de la Federación tampoco podrá absorber los recursos remanentes. Ahora, el proceso se tiene que frenar por completo para que los fondos puedan ser utilizados de forma regular y le comento que el gobierno federal puede y seguramente lo va a hacer presentar un recurso de reclamación. Ahí está. Cambiamos de tema ahora porque ayer por la tarde fue inaugurado el Criti Teletón en Tlapa, en Guerrero. Al evento, escuche, llegaron alrededor de unos 1,000 maestros integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG. protestaron, terminaron por derribar el portón metálico de la entrada del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, cometieron actos de vandalismo. Piden estos maestros una reunión con el presidente López Obrador y que la gobernadora reactive las mesas de diálogo. La gobernadora, por supuesto, de Guerrero, Evelyn Salgado. Vamos a escuchar lo que el dirigente de la CETEC, Héctor Torres, dijo.
Hoy lo que pasó es porque frenaron el contingente. Ustedes saben que al momento de frenar algo, pues no es posible. El enojo de los compañeros, pues, derivó a esto. Uno, reinstalación de la mesa nacional con la coordinadora. Dos, que nos den una mesa de trabajo con la secretaria de Gobernación para poder atender los diversos temas que tenemos. Tres, que nos atienda la gobernadora del estado, que se reinstale la mesa que hemos estado teniendo.
Bueno, pues ahí lo tiene. Ante la situación, la presencia del presidente López Obrador prevista para inaugurar el CRIT en la Sierra de Guerrero fue suspendida. Su cuenta de X, el presidente aseguró que no asistió por la actitud de provocación de los maestros a quienes ligó al exgobernador Héctor Astudillo. Añadió que lleva mucho tiempo evadiendo el acoso de extremistas y oligarcas y defendió la no violencia. Escuche.
Llevamos años evadiendo el acoso de provocadores. Años. Y un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Sí, están vinculados al que fue gobernador, sí, de Guerrero, y al presidente municipal de Tlapa. Seguramente el señor Astudillo quiere ser candidato a senador o algo por el estilo.
Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, las actividades de precampañas. No se vayan.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo van las preferencias electorales con mira al 2024? Bueno, saludo con mucho gusto a Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez, quien nos acompaña el día de hoy. Jorge, bienvenido. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, ¿cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, Jorge, pues estamos viendo aquí que hicieron ahí en Buendía y Márquez... su más reciente encuesta se publica en el periódico El Universal y puros múltiplos de 8 estoy viendo en esta encuesta, uno que es medio ocioso y le gusta hacer números y matemáticas.
Así es, aunque la no respuesta fue de 20, entonces no, es un múltiplo de 8, digamos, por 2.5.
Digamos que dividido como la intención que lleva esa indecisión aún. Oye, pero pues ¿cómo van? La doctora Sheinbaum, lo veo en esta encuesta, pues muy arriba, el doble de Xochitl Gálvez.
Sí, son números muy parecidos a los que tuvimos en la encuesta de hace aproximadamente 2 meses que dimos a conocer también en el Universal. Evidentemente cambia un poco por la no respuesta, y también porque en aquella ocasión incluimos a Eduardo Verástegui como candidato independiente, cosa que ya no hicimos esta vez porque pues al parecer no va a obtener el registro.
Pues no. Entonces, ¿verdad? Oye, yo digo, no sé tú qué opinas, que tiene más firmas el farolito que está fuera de la cantina La Guadalupana que Verástegui en su intención de ser candidato.
Pues al parecer esos son algunos de los indicios que nos dan los datos del INE. No, entonces en este caso, al parecer esta va a ser la conformación de la boleta electoral. Es esta gráfica que están ustedes poniendo en pantalla, pues pareciera que así va a ser en definitiva. Entonces nuestra primera medición con esta conformación, y como bien señalabas, tenemos a Claudia Sheinbaum con 48%, a Xochitl Gálvez con 24% y a Samuel García con 8%. Son números muy parecidos a los que teníamos, como te decía, hace un par de meses. Y en realidad aquí lo que estamos viendo, bueno, pues es una manifestación, o si queremos entender un poco la preferencia por Claudia Sheinbaum, pues tiene que ver esta combinación de que Morena es un partido que está muy bien posicionado, con una identidad partidista importante, muy por encima de la del PAN-PRI y PRD, y por el otro lado, que Claudia Sheinbaum es alguien que es más conocida y sobre todo tiene una mejor, un mejor posicionamiento, entendido este, como la proporción de opiniones positivas sobre las negativas. Tiene 50% de opiniones positivas sobre su persona, uh-huh, y solo 11% negativas, para un balance de más 39. En el caso de Xóchitl Gálvez, el balance es negativo, tiene más opiniones negativas que positivas. Y Samuel García, a pesar de que ha mejorado su imagen de manera sistemática y hoy ya tiene más opiniones positivas que negativas, sus niveles de conocimiento son todavía más bajos. Entonces, la combinación de partido y candidato es lo que nos ayuda a entender esta amplia ventaja que tiene al inicio de las precampañas Claudia Sheinbaum.
Oye, estamos viendo el nivel de conocimiento de estos tres aspirantes, de la doctora Sheinbaum, de Xóchitl Gálvez y de Samuel. ¿Cómo va el conocimiento de Xóchitl Gálvez en este ejercicio demoscópico que estás haciendo? Es decir, ¿qué tanto la conoce la ciudadanía más allá de su intención de voto?
Pues todavía no la conoce el 45%, es decir, uno de cada dos ciudadanos todavía no, ni siquiera tienen el reconocimiento de nombre, que es la manera más elemental, uh-huh, de conocimiento. Cuando mostramos una fotografía de ella, el nivel de conocimiento es todavía más bajo, lo que podríamos llamar conocimiento visual, ¿no? Es del 37% y de Samuel es del 33%.
Oye, pues sí, es un dato, perdón, rápido, Jorge, muy revelador, porque Xóchitl Gálvez lleva muchos años en la política, trabajó en el gabinete de Vicente Fox, ha dado mucha lata, es muy impulsiva. Y bueno, pues Samuel, allá en Nuevo León lo conocen, pero en la República, a esos números tan cercanos a Xóchitl Gálvez me llama la atención. Y bueno, ya vemos ahí los números de la doctora Claudia Sheinbaum, muy, muy reconocida.
Sí. Digo, Samuel García se beneficia de que tiene una amplia presencia en redes sociales. Eso le ayuda mucho. Y Claudia Sheinbaum, una de sus grandes fortalezas fue que el proceso de nominación de Morena, esta competencia interna que tuvo contra Marcelo Ebrard y otros aspirantes, la ayudó a posicionarse, a mejorar su, no solamente su nivel de conocimiento entre la población, uh-huh, sino sobre todo aumentar la percepción positiva sobre su persona. Entonces salió bien librada de ese trance, salió incluso ante las críticas de Marcelo Ebrard al proceso, pues esto al parecer no hicieron mella, digamos, en el posicionamiento de Sheinbaum. Entonces, esta es una ventaja importante que tiene el día de hoy Sheinbaum sobre Samuel García y Xóchitl Gálvez. Los niveles de conocimiento se van a emparejar conforme avance la campaña. Uh-huh. Como bien señalas, sí hay un porcentaje de la población que todavía no está prestando atención, digamos, al proceso electoral. Esto se debe ir modificando, pero aquí lo que va a importar mucho es cómo se dan a conocer. Esta es una variable fundamental y preguntamos un poco para entender esto.
¿Sí?
¿Qué es lo que la gente ha estado escuchando sobre estos tres aspirantes? Se han escuchado alguna noticia sobre ellos en los últimos 15 días, y si esta noticia que habían escuchado era de naturaleza positiva o negativa. Uh-huh. Y lo que estamos viendo es que en el caso de Sheinbaum y Samuel García, la información que están recibiendo es primordialmente positiva, mientras que en el caso de Xóchitl está dividiendo opiniones. Entonces, un gran reto para su campaña es cómo modificar este posicionamiento o esta manera en que se está dando a conocer ante la población. El reto para ella es darse a conocer, pero de una forma en que la opinión pública la recibe de manera positiva. Hasta el día de hoy, pues se recuerda mucho la confrontación con el presidente, que si bien le ayudó a darse a conocer, pues también le genera críticas entre la población.
Pues estaremos viendo, Jorge, cómo avanza este proceso electoral y más allá del reconocimiento de las candidaturas, pues ver cómo influye este en la intención de voto. Mientras tanto, te mando un abrazo con mucho agradecimiento que nos hayas acompañado.
No, al contrario, el agradecido soy yo.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, Jorge. Jorge Buendía, de Buendía y Márquez. Y ahora sí nos vamos a las precampañas. El fin de semana la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Sheinbaum, estuvo en Nayarit, ayer estuvo en Iztapalapa con Clara Brugada, hoy en una conferencia de prensa dio a conocer a su equipo, al equipo que la va a acompañar en esta precampaña. Enrique Hernández, voy contigo.
La precandidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, presentó a su equipo de precampaña. En primera línea, Mario Delgado es su coordinador. Reaparece Adán Augusto López, quien será coordinador político. Ricardo Monreal será el coordinador de enlace territorial, mientras que Gerardo Fernández Noroña se mantiene como enlace con organizaciones sociales y civiles. Jesús Valdés Peña será coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior. Se trata del equipo, dijo Sheinbaum, que va a garantizar el triunfo, luego de referirse a algunas encuestas que lo ubican muy por arriba de Xóchitl Gálvez.
Pues allá no hay proyecto, lo que hay es un cúmulo de intereses de lo que queda del PAN y lo que queda del PRI, la verdad. Porque la verdad es que también hay muchísimos priistas que no están contentos con lo que está pasando y muchísimos panistas que no están de acuerdo con lo que está pasando. Entonces es difícil que construyan unidad, porque la unidad se da en torno a un proyecto de nación.
En el equipo también reapareció la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien será la coordinadora de voceros. Citlali Hernández será la coordinadora de alianzas y candidaturas únicas. Finalmente, Renata Turren, coordinadora y enlace con organizaciones académicas, Regina Orozco, coordinadora del área cultural, y Estela Damián Peralta, coordinadora de giras. Será el próximo domingo también cuando se integren más personalidades al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, donde no se descarta la integración del exministro Arturo Saldívar. Finalmente dijo que Marcelo Ebrard se mantiene dentro del proyecto, negó distancias con el ex canciller. Por el contrario, dijo que parte de su equipo ya colabora en la precampaña. Con imágenes de Julio Cepillo y Alejandro Lizalde, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Xóchitl Gálvez estuvo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, continuó desligándose de las declaraciones de Vicente Fox, que calificó a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, dijo Fox que como una dama de compañía. Fátima Aguilar, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Un saludo para ti, para quienes nos escuchan. Bueno, les platico que este lunes concluyó la gira por Jalisco de la precandidata del bloque opositor del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, y lo hizo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con su participación en el foro Mujeres en el Poder, el cual aprovechó para responder al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que esta feria es plural y va quien quiere porque todos son bienvenidos. Esto luego que el presidente calificó nuevamente a la FIL como un cónclave de derecha. En una entrevista previa también defendió este evento y criticó la ausencia de la precandidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, a la FIL. Aquí parte de lo que mencionaba.
Pues la FIL es lo más maravilloso que tiene México en materia de feria, de libro. Yo estoy muy orgullosa de venir a la FIL, mi reconocimiento a esta universidad. Plural. Y todo lo, y además plural. El presidente no viene porque no quiere. Y la señora de enfrente no viene porque le da miedo. Sacatito para el conejo. Le dijeron, la ordenan, ella solo obedece, no tiene voz propia. Aquí tendría que estar. Sacatito para el conejo, dicen en mi pueblo.
A Xóchitl Gálvez también se le preguntó la clásica de cuáles son sus libros favoritos o que marcaron su vida, mismos que sí mencionó sin ningún problema, pasó esta prueba. De lo que no se acordó fue del nombre de un libro inspirado en su biografía. Durante el panel se le preguntó cómo se llamaba el mismo, pero la precandidata dudó, tomó el ejemplar que se encontraba en la mesa y sonriendo leyó el título de la obra, que se llama Soy cabrona y media, el cual escribió el doctor en ciencias políticas Raciel Trejo. Pues así lo que sucedió en esta visita de Xóchitl Gálvez a la FIL. El reporte que les tengo.
Bueno, pues ahí está. Ante las declaraciones de Vicente Fox, el coordinador de precampaña de Samuel García, Jorge Álvarez Maínez, presentó una queja ante el INE en contra del expresidente por violencia política de género en contra de Mariana Rodríguez. Será la unidad técnica de lo contencioso electoral quien realice el proyecto y determine si procede o no las medidas cautelares. Y con eso nos vamos a una pausa.
Volvemos. Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos. ¿Dónde y cuando quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Le estaba mencionando este lamentable tuit de Vicente Fox en el que llamó dama de compañía a Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García. Hubo reacciones, por supuesto. Mariana le contesta, le dice que es mujer, que es trabajadora, pues esos discursos no tienen cabida ya. Xóchitl Gálvez se deslinda de él Y bueno, pues decía nuestro amigo Poncho Gutiérrez, aquí amigo de este espacio, que hay dos cosas que Fox no debió haber tenido en las manos. Una, el gobierno de México, y otra, un teléfono celular. Pues ya no tiene cuenta de Twitter. Ya le, mire usted, si uno quiere entrar a la cuenta de Twitter de Vicente Fox, se da uno cuenta de que ya le pegó la pálida. En fin, desde temprano las redes sociales explotaron. Además, también en redes sociales, luego de que Claudio X González compartió un audio en donde se escucha presuntamente la voz de Samuel García en estado de ebriedad, hablando muy mal de una mujer. El post se acompaña por la frase, ahí está, tú votarías por esta persona. De inmediato, Jorge Álvarez Maínez se dijo impresionado por la bajeza de los ataques a Samuel García y destacó que este audio, además de ser muy viejo, pues tiene la voz de otra persona. Claudio X González refirió que la bajeza es de Samuel, dijo, y aseguró que Salomón Chertorivsky le habría en su momento confirmado la autenticidad del audio, algo que el propio Salomón Chertorivsky negó y rechazó. Ahí lo tiene usted claramente, y dice, ver lo bajo que has caído con tus injurias y tu campaña de desprestigio hacia Samuel García me indigna. En el intercambio que tuvimos jamás hablé sobre la veracidad de esos audios. Y bueno, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Samuel García también habló sobre este tema del audio publicado por Claudio X González. Ruin irresponsable, patrocinador de fake news, le dijo.
El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, llamó a la militancia a tener carro completo naranja y eléctrico en las próximas elecciones. En Zapopan, Jalisco, el emecista manifestó que no habrá alianzas con los partidos del frente y calificó al PRI incluso de tener una conciencia negra.
Solos, sin malas compañías, vamos a ganar. Arranquemos esta precampaña motivados. Pónganse los fosfo fosfo. Vámonos macizo a recorrer todo Jalisco y a pedir carro completo, naranja y eléctrico.
Al referirse a Morena, Samuel García sostuvo que nunca perdonarán que hayan abandonado a los niños dejándolos sin estancias infantiles y recordó que los proyectos del partido apuestan para el futuro.
Es tanta la tentación de Jalisco que desde Palacio Nacional nos quieren arrebatar la perla de Occidente. Aquí en Jalisco se demostró que sacando al PRI y al PAN se llegan a buenos gobiernos y gobiernos exitosos como Jalisco y Nuevo León.
En semana, Samuel García estuvo de gira en Jalisco, donde participó en la Feria Internacional del Libro y llamó a tener claridad sobre el rumbo que quiere el país. Y reaccionó brevemente a las declaraciones del expresidente Vicente Fox hacia su esposa, Mariana Rodríguez.
Lástima que el pinche Fox, güey. Me va a quitar la nota, Fox, güey.
Samuel, ¿me puedo tomar una foto contigo?
Le dijo la madre de compañía.
No, ya es trending topic, güey. Yo acá preparando mi libro.
No, mañana
le puso
una arrastrada.
No, pero pobre.
¿Qué onda?
En un meeting reconoció que los spots en los que ha participado su esposa están por encima de los de Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchísimas gracias, Andrea. Y saludo con mucho gusto a Jorge Gómez Naredo. Él es periodista, analista político y está aquí con nosotros. Jorge, bienvenido a Fórmula. ¿Cómo estás?
Encantado de estar contigo. Muy bien, muy bien. Muy contento.
Oye, ¿cómo ves este proceso de precampaña en el que, bueno, pues la nota el fin de semana, sin duda alguna, fue para Samuel García, pues una lamentable situación en la que parece incluso que podría tratarse hasta de un ardid publicitario, dicen algunos analistas?
Sí, sí, eso es a lo que se ha dedicado también Samuel García, ¿no? Yo creo que la campaña de Samuel García o la precampaña de Samuel García, enfocada en su esposa Mariana, pues está en ese sentido, el show que quieren mostrar. Ahora, yo pienso que sí puede tener una competencia con Xochitl Gálvez.
Sí, yo también, pero a ver, ¿tú qué elementos puedes determinar para que a nivel nacional pudiese subir Samuel García a segundo lugar en lugar de Xochitl Gálvez y ella bajar al tercero?
Bueno, una es el manejo de redes sociales que están haciendo, que es como una campaña muy enfocada en jóvenes, los de Samuel García. No creo que llegue tantos, es decir, tiene un tope, me parece que es un tope de 10-15%, pero yo lo que veo es, digamos, la campaña de Xochitl Gálvez va en picada.
Oye, acaba de cambiar Xochitl Gálvez a buena parte de su equipo de precampaña, incluso pues ahí llamó a un viejo, no tanto de edad, pero sí de experiencia, operador de comunicación de políticos, trabajó con Felipe Calderón. Bueno, hasta tocó la batería con Timbiriche, pero esa ya es otra historia,
esa es
¿no?
otra historia, sí.
¿Cómo ves estos cambios?
Pues es que hay un problema porque es el frente, o sea, está entre priistas, panistas, panistas calderonistas, ya metió a los calderonistas, los priistas están enojados, no logra unidad, no logra que la gente del PRI la tome como candidata, no logra que la gente del PAN, porque tampoco hay un sector que la rechaza, y además ella es mala candidata. Uh-huh. O sea, esto de presentar un libro que trata de ella, que se supone que lo está hablando de él, y que no sabe su nombre, pues es una especie de mini escándalo en la Feria Internacional.
Claro, nos recuerda aquella vez que le preguntaron a Peña Nieto que cuál era su libro favorito. ¿Sí? Por ahí un periodista le gritó, ¡Pinocho! Pero creo que no lo escuchó porque habló sobre una telenovela. Sí. Algo similar, algo parecido, ¿no?
Algo similar. Uh-huh. Y es una tras otra, es una tras otra. Defiende, por ejemplo, a Mariana de las agresiones de Vicente Fox. Uh-huh. Y al siguiente día va contra Claudia Sheinbaum y le dice que sacatito lo que vimos, ¿no? Y además que la mandan y que ella no decide nada.
¿Crees que sea inteligente por parte de Xochitl Gálvez el echarse encima a la comunidad científica diciendo que pues los científicas plantean problemas y las ingenieras las resuelven?
Sí, es terrible lo que uh-huh. la visión que tiene y además la foto, que terminó borrando ese mensaje, pero uh-huh. es absurdo, es un error tras otro, tras otro, tras otro, los videos que hizo decidiendo si le gustaba más Juan Gabriel o Luis Miguel. Uh-huh. O sea, es patética la campaña de Xochitl Gálvez y me parece que no hemos visto uh-huh. que toque fondo.
Oye, también se le va el discurso cuando se le va el prompter o parece que cree que Alejandro Moreno y Alito son dos personas distintas, al decir que ella no trabajaría con Alito, pero que está muy contenta trabajando con Alejandro Moreno. Pero más allá de esto, en lo particular, en lo general, ¿tú cómo ves un país con una oposición tan débil, siendo que la oposición pues algo que requiere la democracia, que finalmente tiene que ser un contrapeso que abone a la vida política del país para bien?
Claro. Sí, la oposición en este momento, me parece, está desestructurada, uh-huh. es muy endeble, no tiene un discurso, no tiene un proyecto de país, no tiene una visión de país, y me parece que eso beneficia en esta coyuntura a lo que quiere el presidente López Obrador, que es el plan C, y que a lo que representa Claudia Sheinbaum. Que además hay que tomar en cuenta las diferencias que tiene Claudia Sheinbaum respecto de Xochitl Gálvez y de la oposición, que son uh-huh. alrededor de, bueno, estábamos viendo 48%, hay unas que dicen más de 50% uh-huh. en las preferencias. López Obrador tenía a lo máximo, en este momento, en la campaña del 2017-18, uh-huh. El 35%. Sí. O sea, son 10, 15 puntos más. O sea, es una diferencia brutal la que hay.
¿A qué consideras que se debe esta situación? ¿Una fortaleza de la propia doctora Claudia Sheinbaum? ¿A una debilidad por parte de las figuras opositoras? ¿O tenemos ahí un conjunto de ambas?
Yo creo que un conjunto de ambas, pero sí a una fortaleza de un partido político, uh-huh. que es Morena, a un presidente que ha sabido, porque yo creo que López Obrador prácticamente en sus mañaneras eligió a Xochitl Gálvez como candidato.
No, bueno, lo dijo, ¿no? La puso. Ajá, claramente Xochitl iba para la Ciudad de México.
Claro, la quitó de la Ciudad de México, la puso en la presidencia y yo creo que ahorita está muy contento viendo lo que hace Xochitl Gálvez. Uh-huh. Entonces sí me parece un gobierno que ha logrado dar resultados, un partido unido, que eso uh-huh. también es importante señalarlo. Uh-huh. Xochitl no ha logrado unir a ese monstruo que significa el frente uh-huh. y por otro lado Claudia si logró con sus asegúnes, ¿no? Marcelistas.
¿Dirías que las personas afines a Morena y al movimiento de la Cuarta Transformación, que hay que destacar que no es lo mismo, uh-huh. Se sienten representadas estas personas por Claudia Sheinbaum?
Yo pienso que sí, la mayoría.
Las personas de oposición, PAN, PRI, PRD, ¿tú crees que en su muy legítimo derecho a estar en contra del proyecto de la Cuarta Transformación y del gobierno actual se sientan representados por Xochitl Gálvez?
No.
¿Aún así van a votar por ella?
Pues ahí es donde se va a dividir el voto, ¿no? Uh-huh. Entre no votar, votar por ella, votar por Samuel, y habrá muchos que voten uh-huh. por la propia Claudia Sheinbaum.
Jorge, hablaba sobre los buenos resultados de este gobierno, y sí, ahí están, y por ejemplo en materia de economía, pues claramente las cifras pues arrojan que hay una inversión extranjera histórica, vemos la paridad peso-dólar, los empresarios están contentos, pero me gustaría tú, que eres un periodista afín al movimiento uh-huh. de la Cuarta Transformación, que me dijeras qué crees tú que todavía está atorado, cuáles son tú los puntos que pues no se han resuelto y tendrían que resolverse.
Pues uno, el que me parece que es el más importante y a lo que va enfocada la campaña del 2024 es el Poder Judicial. O sea, tener un Poder Judicial, una reforma al Poder Judicial, una reforma también a la cuestión electoral. Y me parece que todavía hay elementos que faltan. Aminorar la violencia que existe. Nosotros las cifras son todavía muy, muy, muy amplias en cuanto a los asesinatos, pero creo que va caminando, ¿no? Se logró detener esa digamos,
tendencia
ascendente que existía con Peña, con Calderón y con Peña Nieto. Va bajando lentamente y yo pienso que esos son como los puntos que se precisan.
Te lo pregunto precisamente por el rumbo que llevará el segundo piso de la Cuarta Transformación, en caso de que Claudia Sheinbaum, como dicen todas las encuestas, gane.
Pues sí, evidentemente va. Las encuestas dicen que va a ganar, ¿no?
¿Tú crees que pueda cambiar esta tendencia de aquí al día de las elecciones?
Lo veo complicado, muy complicado. Yo creo que la elección se va, es una elección sobre las gubernaturas y sobre el poder, el Congreso.
Nos queda medio minutito. ¿Cómo ves el proceso en la Ciudad de México con Clara Brugada? ¿Es competitiva? ¿Le puede ganar a Santiago Taboada?
Sí, yo pienso que sí es competitiva y también hay un problema con el frente, con la candidatura de Santiago Taboada, y me parece que hay muchas posibilidades de que Clara Brugada gane la...
Jorge Gómez Naredo, de veras, que qué gusto tenerte aquí, un placer
para mí.
Y espero poderte ver en esta mesa más seguido. Y ustedes lo ven un instante porque nos vamos a una breve pausa. Al regresar, nos vamos a Acapulco, no se vayan, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos vamos, se lo decía, a la información que sale de Acapulco a un mes y días de que Otis devastó al puerto. La Confederación de Cámaras Industriales envió maquinaria a Acapulco y también a Coyuca de Benítez para apoyar en las labores de remoción de escombros y trabajo de limpieza, algo que insistentemente hemos estado denunciando aquí. El presidente de la CONCAMIN, José Abugaber, destacó que es una prioridad avanzar en esta tarea, ya que un mes de Otis, pues es primordial evitar problemas en la salud pública de la población. Otro frente de atención es el de las aseguradoras, las cuales ya están atendiendo reclamos de, escuche usted, más de 4,000 afectados con daños por un monto de más de 6,000 millones de pesos. Jenny Valencia, voy contigo.
Otis se perfila entre los tres huracanes más severos en pérdidas aseguradas en la historia del sector asegurador en México. A un mes del impacto del huracán Otis en Guerrero, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que ya tienen al menos a 4,607 reclamos por seguros a bienes habitacionales asegurados principalmente en Acapulco y Coyuca de Benítez, cuyos daños tienen una estimación inicial por 6,317 millones de pesos, cifra que tendrá ajustes en función de algunas evaluaciones que aún están en curso, ya que algunos inmuebles afectados pertenecen a personas que no viven en el estado o en el país, por lo que aún no se han hecho los reportes correspondientes. La AMIS dio a conocer que en lo que respecta a otros giros como restaurantes y comercios, también se han generado avances en evaluaciones y anticipos en al menos 1,983 bienes asegurados. En las primeras estimaciones, las pérdidas aseguradas son de alrededor de 7,500 millones de pesos, mientras que el número de vehículos asegurados con daños por Otis ya superó las 9,000 unidades. Estimó que solo en Acapulco existen 16,000 inmuebles asegurados que podrían haber estado expuestos a daños y protegidos por la cobertura de riesgos hidrometeorológicos por las aseguradoras. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Y nuevamente, familiares de capitanes, de marineros desaparecidos en el mar, bloquearon en ambos sentidos la costera Miguel Alemán, la cual, le comento, desbloquearon horas después debido a que se acordó una mesa de trabajo con las autoridades, quienes también evalúan sus daños con los pescadores y lancheros, por cierto. Es un trabajo de mi compañero Leopoldo Espejel.
Al cumplirse un mes del paso del huracán Otis que devastó parte del puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez, sigue siendo impresionante ver la forma en que devastó estas embarcaciones. Las olas de casi 15 metros de altura arrastraron cuanto tuvieron a su paso. Un claro ejemplo de ello son estas embarcaciones de varias toneladas y que fueron arrastradas por casi 70 metros, en algunos casos provocando la muerte de su tripulación. La Marina informó que se tiene un registro preliminar de 345 embarcaciones hundidas, privadas y turísticas, y hasta este lunes, 82 han sido recuperadas con el apoyo de un barco grúa con capacidad de 10 toneladas. Algunos tripulantes del yate de recreo Acarrey son reclamados por madres y esposas, en tanto que familiares de Abigail Andrade, quien era teniente y laboraba como hostes del yate Litus, anclado en el puerto Marqués el día del huracán, confirmaron su desaparición, al igual que la de Fernando Parra, jefe de máquinas, y del capitán Ulises Díaz Salgado, mientras que del yate Rosemary fueron reportados como desaparecidos dos menores y un adulto. Del yate El Sereno también es reclamado Rubén Torres Campos, quien formaba parte de la tripulación, y nada se sabe de él.
Estamos buscando la tripulación Litos, no hemos sabido nada, las autoridades no nos han ayudado en nada, la Marina nada más está buscando en el área de aquí de la bahía. Ya estamos desesperados, sus hijos la están esperando.
Eran tres tripulantes, uno sobrevivió y el capitán y mi esposo Rubén Torres todavía se encuentran desaparecidos.
Él era capitán del yate Litos. Son cuatro tripulantes, a ninguno se ha encontrado ni el yate.
Esa embarcación es una fondo de cristal con capacidad para 40 personas. Si yo construyera una nueva, o comprara una nueva, cuesta como 800 mil pesos. Repararla esta le va a meter mínimo unos 300 mil pesos para poderla reconstruir.
El malecón y la Alameda de Acapulco es el lugar donde decenas de familiares montan guardia en espera de noticias sobre la búsqueda. El gobierno federal dio a conocer que la cifra oficial de personas fallecidas por el impacto del meteoro es de 50 y 30 las desaparecidas, pero la cifra por estas secuelas podría incrementarse por la amenaza de una crisis sanitaria. El dengue ya cobró su primera víctima en Coyuca de Benítez y tiene muy grave a una menor en el hospital El Quemado. Desde la zona de embarcaderos del puerto de Acapulco, con imágenes de Ricardo Rodríguez, Leopoldo Espejel, enviados especiales, Grupo Fórmula.
Y estaremos pendientes, por supuesto. Vamos ahora a temas internacionales, porque luego del intercambio de rehenes por prisioneros, Israel y Hamas acordaron extender la tregua. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, voy contigo y los detalles.
Dos días más de tregua anunció la Cancillería de Qatar, país mediador entre Israel y Hamas, para facilitar la entrada de más ayuda humanitaria, al igual que la liberación de 20 rehenes y 60 presos palestinos en cárceles de Israel.
Es un atisbo de esperanza y humanidad en medio de la oscuridad de la guerra.
Anuncio que celebró Naciones Unidas pese a dejar en claro que es un periodo insuficiente.
Incluso con ese periodo adicional, será imposible satisfacer todas las necesidades dramáticas de la población de Gaza.
Gente que además de vivir la pérdida de familiares y amigos, se enfrenta al desplazamiento de sus hogares, el hambre y el riesgo de mayores tragedias por condiciones climáticas que se avecinan.
Estamos hartos. Pronto va a llover. ¿Dónde nos vamos a quedar? La última vez que llovió nos inundamos. ¿Dónde nos quedaremos? Queremos una tregua permanente. No queremos guerra.
Complicaciones se han dado a conocer sobre la lista de los siguientes liberados, pues casos como el de Hila Rotem, una niña de 13 años que fue liberada mientras su madre sigue en manos de Hamas, evidencian separación familiar.
Creo que es realmente inhumano hacer algo como esto. El acuerdo decía específicamente que se debía liberar a los niños junto con sus padres o madres, y en este caso fue una violación grosera del acuerdo por parte de Hamas y simplemente cínica.
La tregua es temporal. Ha dejado varias veces en claro Israel, que insiste en su meta de acabar con Hamas.
Los salvajes terroristas de Hamas siguen manteniendo en rehenes a más de 170 de los nuestros, entre mujeres, niños e incluso un bebé de 10 meses. Nuestra guerra es contra Hamas, por la seguridad del pueblo de Israel y por nuestro futuro.
Las imágenes del reencuentro siguen haciéndose públicas. Abigail es una de las caras que marca este momento, habiendo sido secuestrada a sus 3 años de edad tras ver cómo sus padres fueron asesinados el 7 de octubre. Y para evitar que esta guerra continúe, otros países y organizaciones internacionales como la ONU insisten en la importancia de que una autoridad palestina se establezca en Gaza y Cisjordania para crear una solución permanente e irreversible. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Alfredo González, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Amigo,
qué gusto saludarte.
A Checo Pérez lo bajaron del podio.
Pero lo bajaron antes, del podio.
Pero antes ya están las semifinales de la Liga MX.
Está la liguilla, ¿verdad? Y se van a jugar los cuartos de final. Los cuartos de final, sí. Y en donde está el Puebla. Me preguntabas hace un momento, uh-huh, a quién le iba. Le voy al Puebla. Afortunadamente está en la liguilla y espero que llegue lejos.
Pues yo también, porque los otros equipos, fíjate que no me caen muy bien. ¿Quiénes están? El América, el León.
América,
el
León, Rayados, Atlético Rayados. De San Luis, está Chivas, está Pumas, uh-huh. Cruz Azul no está.
No, bueno, pero eso ya nos acostumbramos.
Ya se acostumbra.
Le seguiría yendo aunque estuviera.
¿Ah, sí?
Ah, fíjate.
Muy bien.
Sí.
Yo también le voy al Puebla aunque gane. Bueno, vamos con la información,
vamos,
si te
Alfredo.
Parece. Pues ahí está, ya está lista la liguilla del fútbol mexicano, los cuartos de final, y se jugarán miércoles, jueves, sábado y domingo. Y así el equipo de León venció a Santos Laguna 3-2. Y el equipo de León enfrentará precisamente a las Águilas del América, ya lo decíamos, Rayados frente a San Luis, Tigres frente a Puebla y Pumas frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Miércoles y jueves y sábado y domingo, cerrando así la jornada para rumbo a las semifinales. Vámonos con información de la Liga MX femenil, porque hace unos momentos las Águilas del América perdieron frente a los Tigres. Las Tigres vencieron 3-0 en el global en este partido de vuelta en la cancha del Estadio Universitario. Empataron 0-0, pero la ida había quedado 3-0. Entonces las Águilas del América pierden frente a Tigres. El equipo de Milagros Martínez llega a 6 títulos en el fútbol mexicano por 2 de las Águilas del América. Gran temporada. La realidad es que 1 y 2 llegaron a la final y obviamente ganó el número 1, que eran Tigres de Milagros Martínez. Vámonos con información del tenis, y es que en un par de días se jugará una exhibición en la Plaza México, y será con la presentación de Carlos Alcaraz, María Sakkari, Tommy Paul y Carolina Wozniak. Porque llegan con este partido de exhibición increíble. Es un, digamos, un partido de exhibición en donde ha estado Rafael Nadal, Roger Federer, y aquí se van a presentar. Va a ser un lujo verlos este 29 de noviembre allá en la Plaza La México. Vamos con información de la NFL, y es que Monday Night Football se llevó a cabo esta noche. Y los Chicago Bears vencieron 12-10 a los Vikingos de Minnesota. Hay que tomar en cuenta que solo goles de campo. Cairo Santos metió 4 goles de campo y con esto vencieron a los Vikingos de Minnesota. Sorprendieron y pusieron su marca de 4-8. En más resultados de la NFL, los Indianapolis Colts 27-20 a los Tampa Bay Buccaneers. Los Gigantes de Nueva York 17 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Titanes de Tennessee 17-10 a las Panteras de Carolina. Los Raiders cayeron 31-17 a los Kansas City Chiefs. Y Baltimore Ravens ayer por la noche precisamente en Baltimore, 20-10 a los Cargadores de Los Ángeles. Vamos con información precisamente de la Fórmula 1. Y es que Checo Pérez quedó en el podio, pero no los bajaron. Sí, por un percance con Lando Norris, pero eso qué importa, porque ya Checo Pérez tenía el subcampeonato amarrado. 54 victorias para Max Verstappen, ganó 19 de 22 carreras y 21 podios en 22 carreras. Fantástico lo que ha hecho Max Verstappen.
Y también fantástico lo que ha hecho el Checo Pérez.
¿Cómo no?
Ya lo veremos en la próxima temporada y seguramente a ver si se pone en el primer lugar.
Yo creo que va a estar complicado, pero
la esperanza muere al último.
Sí, seguro.
Mil gracias.
Muchas gracias.
Ya está tu torta que te perdí en una apuesta.
Venga.
Ahí está ella. Lo veo mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.